¿Cómo se encontraron con Montevideo hoy? ¿Cómo lo vieron?
Muy tranquilo, sobre todo para manejar. Es un buen momento
para
salir con el auto.
Un poquito inhóspito, ¿no?
Sí. Pero no ayuda mucho.
Yo tengo una pregunta muy de curiosa, ¿no? ¿Qué se hace el día del natalicio de Artigas? Quiero decir, ¿con qué celebra eso? ¿Reunís con la familia o cuál es la tradición?
No, a ver,
es un día feriado más, semi-feriado, porque cuando no es laboral, sí es un día feriado pleno. Este es un semi-feriado y lo usual es encontrarse con la familia.
Están las ceremonias de promesa y jura de la bandera, ¿no? La promesa de la bandera en primer año de escuela, la jura de la bandera en primer año de liceo. De eso estuvimos charlando con la audiencia más temprano.
Ah, es una institución el país.
Mi hijo, la mayor, no. Él pudo prometer la bandera, pero jurarla no, porque no están aquí para el primero de liceo. O sea, que les faltaría eso. Es un debe, ¿no? Supongo, a futuro, quiero decir.
Sí. Y a propósito, Susana, ya que te tengo ahí, me comentabas algo sobre tu experiencia con el idioma chino.
Sí, a mí me parece interesante destacar que Uruguay todavía no cuenta con un instituto Confucio, que vendría a ser un instituto...
Un Cervantes.
Claro, una especie de Cervantes, si queremos asemejarlo a algo conocido en Uruguay.
Sí, eso surgía en la entrevista recién con la profesora Yusei. Se están abriendo en distintas partes del mundo. Uruguay aún no tiene.
No tiene, y en toda América Latina hay ya 23 institutos Confucio, algunos asociados a universidades prestigiosas en la región, por ejemplo la Católica de Chile, pero en Chile concretamente próximamente van a abrir 3 nuevos, pero ya existen 3 institutos Confucio. Sería bueno también plantearse por qué no existe uno en Uruguay. ¿Será que no hay masa crítica quórum de parte de la sociedad uruguaya, o será que también la Embajada de la República Popular de China y su actividad cultural tendría que apuntar quizás a generar el interés? Muchas veces no se sabe qué va primero, ¿verdad? Pero sería muy idóneo contar con un Instituto Confucio que promueva el estudio de la cultura y del idioma chino como un vehículo también para intensificar las relaciones bilaterales.
Quizás ya identificaron las voces. Vamos a saludar a quienes nos acompañan en la mesa de este martes. Susana Mangana, buen día.
Hola, buenos días.
El doctor Heber Gatto, que vuelve como invitado después de varias semanas. ¿Qué tal?
Buen día.
Francisco Pancho Fay.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Y Miguel Fernández Galeano.
Buen día, Augusto.
¿Todo bien?
Todo bien.
¿Todos de día libre?
No,
aparte de esta obligación que contrajeron.
No, yo tengo que trabajar, estoy en un organismo internacional que no tiene feriado.
¿Susana?
No, yo sí, en la universidad tengo libre, pero esta noche debuto en Canal 5, en el Noticiero Central, o sea que tengo que prepararme, me va a entrevistar José Sena, o sea que tengo que estudiar para la...
Todo el día preparando.
Voy a estar todo el día preparando eso.
¿Pancho?
No, yo trabajo.
¿Sí? ¿Y
Heber?
Yo no. Heber es el que descansa totalmente. Vamos a un primer tema de la agenda de las últimas horas. La FENAPE, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, resolvió una nueva serie de medidas de lucha en reclamo por mayor presupuesto ahora en la instancia de la rendición de cuentas. La Asamblea de FENAPE, que se reunió el sábado, convocó a un paro nacional de 24 horas para el miércoles 27 de junio, o sea, el miércoles de la semana que viene. Además, los docentes agremiados van a ejecutar paros zonales de 24 horas... esta semana, el jueves 21 y el viernes 22, y la próxima, el lunes 25 y el martes 26. Pero además, anticiparon que desde el 21 de junio, 6 dirigentes del Comité Ejecutivo llevarán adelante una huelga de hambre. Las medidas se toman porque, dice el Sindicato de Profesores, lo que el Poder Ejecutivo promete para la educación no es suficiente. El Codicen se ha ceñido en cuanto a peticiones económicas al presupuesto del Poder Ejecutivo, no a las necesidades reales del sistema educativo. No solo no aparece aumento de salario básico común, sino que al día de hoy desconocemos el monto de fondos para mantenimiento y mejora de locales actuales. Lo que se pretende para infraestructura no alcanza para construir los edificios necesarios, indica el comunicado de la FENAPE. Y luego agrega, estamos cansados de que se nos defenestre como culpables de las carencias del sistema educativo y no se nos genere las posibilidades para mejorar el mismo. La educación no se arregla solo con presupuesto, pero sin presupuesto es imposible mejorarla, terminan diciendo. ¿Cómo observan esta nueva situación? ¿Quién empieza, Miguel?
Sí, yo creo que en primer lugar es importante en esto texto y contexto. O sea, de alguna manera creo que si hay un tema que no cabe ninguna duda, que Uruguay ha hecho en los últimos años una apuesta muy fuerte presupuestaria al tema de la educación. Hoy mismo la tapa de los diarios dicen que el presupuesto en educación se duplicó del 2005 a la fecha, que el componente de salarios es un componente del 75%. Es verdad que en el caso de la salud, la educación, el salario siempre tiene un peso muy importante, pero eso está marcando una tendencia. Y yo creo que de la declaración de la FENAPES, aparte del hecho particular de tomar una medida tan extrema como la huelga de hambre, y una huelga de hambre que está planteada no como un elemento agitativo, sino incluso los propios comentarios de entorno apuntan a la idea que es una huelga de hambre donde va a haber todos los requisitos de una huelga de hambre en cuanto a control sanitario, etcétera. Y creo que los elementos de contexto son, por un lado, una cosa que queda dicha por ahí, que es que puesto que ahora hay recursos, destinemos más recursos para tener una especie de colchón, asegurarnos un colchón. Yo creo que es una idea que, bueno, está bien que se explicite, pero también es interesante discutirla. Y el tema es que en función de ese colchón hay que distribuir los recursos. Yo personalmente pienso que es mucho más razonable tener una planificación y ver dónde se ponen las prioridades. De los 140 millones que están destinados como elemento de aumento del espacio fiscal, 28 millones, aparentemente, esto no está confirmado, pero hay trascendidos, irían a la educación. Y el otro elemento interesante es el tema de cuál es la responsabilidad. Yo creo que en el sistema educativo, mientras sigamos discutiendo, mientras el país siga discutiendo cómo le va a los actores, no vamos a tener una decisión de fondo sobre el tema sustancial, que es cómo le va la educación. Y creo que seguimos enredados en esa idea de cómo le va a los actores, cómo le va salarialmente, más allá de que sea un reclamo legítimo.
¿Pancho?
A mí me tiene asombrado lo de la huelga de hambre. Me parece que es una medida muy drástica, absolutamente fuera de foco, en función de lo que ha sido la evolución, además, del presupuesto para la salud, para la educación. Pero también me tiene muy asombrado el proceso del sindicato por un lado y de lo que hay que hacer como reformas educativas por el otro, y que estemos discutiendo con este grado de virulencia el tema del presupuesto en una rendición de cuentas, cuando el problema de fondo que dijo el presidente al principio de su mandato, que es educación, 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 se sigue sin arreglar. Entonces, no creo que pase solamente, como dicen los sindicalistas, por el tema del presupuesto. Bueno, si no pasa solamente por eso, vamos a enfrentar las otras cosas, ¿eh? Y las otras cosas, no hay nada. Ni mayor peso para los directores de los liceos, ni mejor calidad evaluativa de qué es lo que están haciendo con el dinero. Es como una especie de barril sin fondo que se pide más y con una huelga de hambre. Yo creo que esto interpela directamente al presidente de la República, ¿no? Porque en definitiva es él, a él que le están diciendo, nos prometiste tal cosa y no estás cumpliendo, ¿no?
Sí, y yo creo que los medios son siempre insuficientes frente a las necesidades. Es decir, los sindicatos tienen el sagrado derecho constitucionalmente amparado de luchar por su salario. Ahora, en el contexto, como decía Miguel, y con la situación de la enseñanza, yo creo que habría que ser particularmente cuidadoso. Si hay una deuda pendiente que tiene el país grave, donde hemos fracasado todos los gobiernos, no solo este, sino los anteriores, en darle solución, es este de la enseñanza. Y me parece que los sindicatos, que tienen su cuota de responsabilidad, no los sindicatos, los profesores, en todo el problema deberían tener una actitud más humilde, menos agresiva, más circunspecta frente a este problema. Si a la enseñanza no le ponemos todos el hombro, en primer lugar los profesores, el país tiene un futuro incierto. Esto no es una frase hecha, la educación es básica para el futuro de un país. Y me parece que esta actitud no condice con el contexto general del país, ¿no?
Sí. Llama la atención además cómo se produce este estallido, digamos, de medidas, ¿no? Porque la FENAPES venía movilizándose a principios de año. Habíamos visto distintas medidas, algunas de ellas muy duras, por ejemplo, a propósito del ProMejora, seguramente lo recuerdan los oyentes. Después, ese tipo de actuación tuvo un parate, incluso trascendió que se había discutido dentro de la dirección de la federación que había que esperar a que pasaran las elecciones.
No, pasaron las elecciones y hay una media huelga de hambre.
De todos modos, sí se había anticipado que a esta altura del año, de esta fecha, venían medidas drásticas, ¿no? Se había hablado de huelga general, en fin. Ahora es esto lo que se da a conocer, incluyendo el componente de la huelga de hambre, que yo no sé en gremios de este tipo cuánto tiempo hace que no veíamos, o si existió alguna vez.
En el caso de las FENAPES, en los 49 años de existencia no hay ningún antecedente de huelga de hambre, y por el contrario, creo que no será precisamente porque los docentes especialmente no hayan tenido durante décadas un tratamiento presupuestal y salarial verdaderamente indigno. Sin embargo, no se llegó nunca a ese tipo de medida.
Susana, tú, casi desde afuera, como mirás sí. alguno de estos temas...
Casi desde afuera, ¿cuál es tu también impresión? Inmersa en lo que es el sistema educativo uruguayo, aunque desde otra óptica, ¿no? No es secundaria, ciertamente, y alguno me podría achacar que tampoco en lo público, ¿no? O no enteramente público, algo público hago. Ayer mismo pude ir a algún liceo a dar alguna charla. Pero bueno, lo que sí es cierto es que hay mucha desigualdad en cuanto a la infraestructura de algunos liceos frente a otros, y eso llama la atención, porque algunos están, como dice el material que nos proporcionó la producción del programa, con ratas infestados, ¿verdad? Eso no se entiende. Y por otro lado, se menciona ahí el tema de Promejora, y que también están muy enojados con el presidente, ¿no? A mí me parece que esta medida tan drástica de la huelga de hambre parece que viene también porque se sienten como timados, ¿no? O como que se les ha tomado el pelo y que el presidente ahora no los quiere recibir. No sé si eso es cierto o si realmente ellos se han impacientado porque se les pidió que esperaran o lo que fuere. El caso es que, evidentemente, ahí lo que falta es también una evaluación de, bueno, cuánto es lo que se está cobrando, qué tipo de escalas se están implementando, si hay una evaluación de de los resultados de los profesores, si realmente aquellos que trabajan, que han implementado buenas prácticas para corregir fallas en el sistema educativo, están siendo premiados o no. Evidentemente que la educación, como decía el compañero contertulio Eber, ¿verdad? Esto es importante y es vital para este país y para cualquier otro. Entonces, hay que seguramente mejorar salarios, pero también hay que evaluar qué está pasando con los profesores, cómo están llevando adelante sus clases, qué medidas están tomándose, ¿no?, para poder mejorar esas técnicas educativas. Y bueno, yo creo que ahí, como decimos, se está discutiendo mucho sobre si Promejora sí o no, pero finalmente todo el mundo tiene la sensación de que el sistema no avanza para mejor. Y bueno, yo creo que este tipo de encono por parte del sindicato no ayuda a aliviar la tensión, ¿no? Seguramente tengan razón y es bueno que se discuta, pero ese tipo de situaciones tan drásticas no permite hablar de las cuestiones de fondo, que es la educación per se.
Yo creo que notoriamente en este tema no hay discusión en cuanto al derecho legítimo de la lucha sindical, ni siquiera de discutir las medidas que se toman. Sí se pueden evaluar en cuanto a cuál es la razonable proporción que hay entre el tono de las medidas y el marco incluso de negociación que se ha establecido. Este país tiene consejos de salarios, se han restablecido, hay ámbitos de decisión. El presidente ha discutido con los sindicatos, eso no es una cosa habitual. No puede convertirse en un problema el hecho de que el presidente no continúe la negociación. La negociación tiene que seguir por otros canales. Pero yo me quiero detener...
Lo que pasa es que los sindicatos entienden que el presidente les abrió una perspectiva, les dio a entender posibilidades de mejora presupuestal que después no se han cumplido, ¿no?
No tengo certeza de que sea así, pero en cualquier caso yo creo que lo importante es que hay una planificación presupuestal. De hecho, hay un aumento importante de presupuesto destinado al tema social y en particular a educación y a salud. Pero yo quería tocar un tema que lo de Susana me remite a ello. Es una referencia a algo que en su momento, muy poco tiempo antes de morir, nos hacía el general Cerelli respecto al tema de cómo debe comportarse un gobierno respecto a al conjunto de la sociedad. Y él planteaba con mucha claridad, con esa visión estratégica que tenía el general Líber Cerelli, en el sentido de que los gobiernos tenían que tener mucho cuidado, y nosotros íbamos a estar en el gobierno, todavía no lo estábamos cuando yo recibí este planteamiento de él, que sé que se lo hizo a otra gente, en el sentido de no seguir teniendo una dinámica de incrementos salariales sin contrapartidas. Yo sé que es muy duro planteado en términos generales, me dijo, nada sin contrapartidas. Y yo creo que la reflexión que tú hacías tiene que ver con eso, o sea, cómo ligamos de alguna manera el tema de lo que pedimos y lo que reclamamos en función de resultados, en función... Y yo creo que es muy curioso porque yo no soy quien para juzgar una declaración, pero dice, desconocemos los fondos que van a mantenimiento. O sea, hay como una suerte de manejo, en cualquier caso no muy riguroso, de lo que se está planteando, porque hace semanas atrás el tema era, la cuestión no es salarial, y eso se decía... podemos ir a todas las fuentes, sino que el tema es las condiciones edilicias y de mantenimiento del sistema educativo. O sea, yo creo que hay una suerte de jugar al grito, algo que se instala y se instala en más de un lugar. Yo tampoco creo, voy a disentir contigo, que esto sea una responsabilidad del gobierno propiamente tal. Yo creo que los gobiernos se enfrentan actores que están en conflicto, y gobernar es administrar ese conflicto.
Sí, yo creo que además pesa aquí una cierta frustración de los gremios en este sentido. Cuando la ley de educación y toda la discusión que rodeó la sanción de esa norma, había una expectativa muy fuerte por parte de los sindicatos de ser actores casi monopólicos del manejo de la enseñanza. Cuando digo casi monopólicos, me refiero a que pretendían tener una preponderancia en el manejo de todo lo educativo muy grande. Y eso, en definitiva, pese a que la ley les otorga cuotas de injerencia importantes, no se dio en la forma que ellos querían. La discusión del promejora, por ejemplo, tiene que ver fundamentalmente con ese hecho. En principio, los gremios eran contrarios a cualquier tipo de centralización en la enseñanza, entendiendo que eso les restaba cuotas de poder. La realidad actual tiene que ver también, me parece, con esa frustración originada en esa pérdida de poder, ¿verdad? Ellos ahora están reivindicando su oposición al promejora. No es una casualidad eso. Y el país no se podía permitir, me parece a mí, otorgarle a una corporación nada menos que el manejo de la enseñanza.
Sí, a nivel de gobierno, por supuesto que vamos a disentir con Fernández Galeano. Evidentemente, yo creo que el gobierno tiene una enorme responsabilidad en este asunto, en decir una cosa, en plantearle al sistema político un gran acuerdo, por ejemplo, educativo, pero que no tiene bajada a tierra, no tiene pista de aterrizaje todavía. Y hace algunas semanas atrás, los partidos políticos también señalaron de que había que, de una vez por todas, implementar el acuerdo educativo político, que sigue sin ser satisfactoriamente implementado por los partidos, de acuerdo a la evaluación que hacen los partidos de oposición en general, también el Partido Independiente. Pero a mí me interesa además el escenario que se genera de acá una semana o 10 días, cuando efectivamente esté implementada la huelga de hambre, y qué es lo que va a hacer el Poder Ejecutivo. Porque es una posición extremadamente dura la que va a plantear el sindicato ante ese tipo de medidas, por un tema que es una rendición de cuentas, que van llevando las cosas a un extremo tal, que por un lado, como bien decía Fernández Galeano, el planteo que hace Sereñi, o que hacía Sereñi, es algo que no está siendo contemplado en lo más mínimo en cuanto a las contrapartidas. Astorias, algunas semanas atrás, o algunos meses atrás, decía que hay que pedirle un poco más a la educación, no solamente darle dinero, ¿no es verdad? Y eso es algo que muestra que el gobierno en particular, pero el presidente, cuando dice educación, 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 no lo baja a tierra en decir, bueno, tanto dinero, pero tanto nivel de exigencia, ¿cómo estamos con la prueba PISA? Yo recuerdo que la subsecretaria, en su momento de Educación y Cultura, relativizó las pruebas PISA. Y eso forma parte del gobierno y forma parte de una tesitura difícil de entender en cuanto a que haya un rumbo único en todo el gobierno en materia educativa y las políticas que lleva adelante.
Hay varios mensajes de oyentes que se sorprenden por el hecho de que FENAPES plantee una medida como esta de la huelga de hambre, que no recuerdan haya planteado en gobiernos del Partido Colorado o del Partido Nacional, ¿no? Porque a un gobierno de Frente Amplio se le aplica una medida de esa dureza. Y después están también los oyentes que se preguntan a propósito de la conducta, justamente, de la radicalización a la que llega este gremio. Algunos lo comparan con ADEOM. Y también en esa comparación con ADEOM, alguno dice, en los sindicatos de la enseñanza, en definitiva, gobiernan y deciden los indiferentes, aquellos que no participan y dejan todo en manos de una minoría que se transforma en mayoría a través de su militancia y del compromiso. Esa es la advertencia que hace Javier de Estación Atlántida. ¿Cómo ven este punto?
Yo tengo la impresión de que el propio análisis de lo que ha trascendido de la discusión interna en el sindicato, hay un tema que tiene que ver con qué pasa con las mayorías de un sindicato. En este caso, evidentemente, había una alternativa que era el paro por tiempo indeterminado, lo cual es una medida también mayor, porque ese sí entra directamente en el tema de la continuidad del sistema educativo. O sea, uno de los temas que tienen algunos algunas situaciones conflictivas, en, por ejemplo, en la educación o en la salud, es cómo afectan la calidad del proceso sustantivo, que en este caso es el proceso educativo. Y cuando uno mira, ve que en el interior, aparentemente, no existían las mismas condiciones para de continuidad de la medida de lucha. Entonces yo creo que, en definitiva, yo tengo la impresión de que hay que separar a un lado los bagres y a otro las tarariras. Yo tengo la impresión de que hay que hacer una discusión de fondo y pasar a la acción en el tema del sistema educativo, pero tengo la impresión de que lo que un sindicato hace y lo que una mayoría sindical hace es difícil que uno lo pueda imputar de manera por lo menos lineal a lo que un gobierno hace. Yo sería, en todo caso, cuidadoso con ese tipo de análisis.
Sí, pero lo cierto es que va a quedar el hecho arriba de la mesa a partir de pasado mañana, ¿no?
Sí. Claro. Sí. Y yo quiero preguntar por el CODISEN, porque parece que también está muy enojado este gremio, ¿verdad?, la FENAPES, con el CODISEN, porque entienden que se ha alineado totalmente con la presidencia y con el gobierno, ¿verdad? Pero bueno, entiendo que Nora Castro, concretamente, es consejera justamente porque está muy alineada también, no solo ideológicamente, sino seguramente ha participado de tanta reunión que ha asesorado en este sentido. Ahora, ¿por qué el fusil sigue siendo la presidencia? Es lo que no me queda claro.
Porque el propio presidente se puso en el lugar de fusible. Sí. Cuando él negocia directamente con los sindicatos y le dice, quédese tranquilo, que arma plata, si hay plata para ustedes, después cuando no hay plata para ellos en la medida que ellos quieren, pues entonces él se puso como fusible.
Un último apunte, Heber.
Sí, una cosa muy, muy lateral. Acá hay una discusión, yo diría que filosóficamente interesante, sobre la validez o no de la huelga de hambre como instrumento de una huelga. No la estoy negando, digo que es un tema que puede discutirse largamente en qué medida es válido,